Pues muy buenas tardes a todos y efectivamente pues el decir adiós siempre es una pena, pero esto es lo que hay en este mundo. Ya llegará el momento cuando vamos a estar juntos en el cielo y ahí pues estaremos para siempre. Y estoy seguro que el coro de Ares ahí pues va a tener pues su rinconcito para alegrarnos el corazón hasta toda la eternidad. Así que ánimo y seguir con la buena obra. Pues muy agradecido. Bueno, Úrsula en esta tarde no está porque le conviene reposar un poco con su brazo, lo ha movido tanto en estos días, pero está encantada y la vais a tener de vuelta, seguro, porque a ella le gusta mucho Galicia y bueno, de mí ni hablo, porque esto ya es mi, yo no sé, segunda, tercera o cuarta casa, porque yo no hago otra cosa que viajar, pero la verdad es que es una maravilla estar ahí. Pero lo que dije ayer, la maravilla no es solamente Galicia, que en sí ya es un encanto, sino es la gente que va poblando y está poblando esta comarca, y particularmente los creyentes evangélicos, que son una maravilla. Y ya no digo más porque no me lo vais a creer, pero es así, lo digo de corazón. Y el que me lo voy a llevar es a Gilberto, porque yo no sé si yo soy buen predicador o malo, lo que sí sé que es un excelente vendedor. Entonces con él yo creo que voy a vender hasta las páginas vacías. Y sí que la verdad es que lo que digo es verdad. Yo os agradezco que oréis un poco por el tema, porque en un principio no tengo tiempo. Tengo el material para el segundo tomo, ya he empezado, pero no tengo realmente el tiempo. Lo que pasa es que me apremia y estoy seguro que en estos próximos meses y años van a pasar cosas y como creyentes debemos de estar preparados. Conviene. Lo único es que tengo ya el título para el libro, eso sí lo tengo. Será Las 10 plagas de Europa. Y no suena muy bien, porque tampoco está muy bien lo que va a venir. No digo más. Volvemos a lo nuestro, que es Santiago, capítulo 4, y nos tocan los versículos 11 al 17. El tema es similar al de esta mañana, pero va en otra dirección, porque habla un poco sobre nuestro uso del tiempo y de nuestra manera de ver esa vida. Es el hombre el dueño de su suerte, como a veces dicen en el mundo, somos los dueños de nuestra vida. Pues no hay que buscarlo mucho, porque evidentemente la respuesta que tenemos en la Biblia es de ninguna manera. Y posiblemente uno de los acontecimientos más terribles del siglo pasado fue el hundimiento del crucero Titanic. Me imagino que como en Galicia, bueno, se trabaja mucho de barcos y se entiende algo en ese tema, posiblemente sabéis que el que diseñó el barco dijo que ese barco era tan seguro que ni Dios lo podía hundir. Bueno, el resto ya es historia. Esa ibris humana, esa soberbia que parece que lo llevamos muy dentro, es algo muy difícil de sacarlo de nuestras vidas, y a veces incluso en nuestra vida cristiana las cosas, como se suele decir, nos juegan una mala pasada. La soberanía de Dios y la soberanía humana son dos cosas que son absolutamente contrapuestos. Y eso es la razón por la cual, por regla general y de entrada, el mundo no quiere saber nada del Evangelio. ¿Por qué? Porque es un insulto a la soberanía humana. Que yo me tengo que humillar delante de Dios, esto no le entra en la cabeza del que la Biblia llama el hombre natural, el hombre que no quiere saber nada de esas cosas. Y sin embargo, hacemos bien en escuchar las palabras que Santiago dirige precisamente en cuanto a ese tema. Santiago capítulo 4, los versículos 11 al 17 dicen así: Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora. Lo que decís hoy y mañana, iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina y se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Señor, una vez más pedimos que tú añadas tu bendición a la lectura de tu palabra, para tu honra y para tu gloria en nuestras vidas. Amén. Pues en estos primeros dos versículos del pasaje que tenemos por delante, pues tenemos un tipo de puente. Todavía Santiago está con el tema que tratamos por la mañana. Ese tipo de difamación, de murmuración los unos contra los otros. Y por supuesto no estamos hablando aquí de una crítica justificada, que también las hay. Lo dije ayer. A veces hay que amonestar. A veces hay que llamar la atención. A veces hay que llamar al pan pan y al vino vino, por supuesto. Pero esto hay que hacerlo por sus cauces bíblicamente prescritas, como por ejemplo lo tenemos en Mateo capítulo 18. Estamos hablando aquí más bien de una crítica no justificada, de acusaciones sin fundamento, eso de murmurar. Y si vamos al libro de Éxodo, al capítulo 23, tenemos una de las primeras amonestaciones en ese sentido. Éxodo capítulo 23 y el versículo 1 dice lo siguiente: no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Y si vamos al capítulo o al Salmo 50, el versículo 20, leemos algo por el estilo. Dice: tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Y realmente, empezando el Antiguo Testamento y pasando por el Nuevo Testamento, hay infinidad de versículos. ¿Quién no piensa cuando hablamos de murmuración del pueblo de Israel? Eran auténticos campeones mundiales de murmurar. Bueno, nada más salir de Egipto, de esa esclavitud que tenían que sufrir durante mucho tiempo, durante siglos, recuperando, para decirlo así, la libertad y sobre todo la comunión con el Señor, el pueblo no hizo otra cosa que murmurar continuamente contra Moisés. Si queremos tener un ejemplo del Nuevo Testamento, ahí tenemos los israelitas, los mismos, llevando acusaciones falsas continuamente como contra Jesucristo, su Mesías, que era bebedor, porque obviamente bebía vino, no le importaba asistir a bodas. Le llamaban glotón porque también participaba en comidas, sobre todo en comidas con pecadores, con los cuales nadie se atrevía a asociar. Le llamaban insurgente, mentiroso, le llamaban de todo. Falsamente. Y eso es de lo cual Santiago aquí está hablando: hablar mal de alguien con la intención de dañar
esta persona y no está bien. Porque además de los seres humanos nos gusta mucho pues poner nuestras propias reglas. Eso sí, hasta así, pero no se hace de otra manera. De hecho, en estos días hablé mucho sobre el paralelismo entre el Sermón del Monte y la Carta de Santiago. Y en el Sermón del Monte hay una cosa bastante curiosa. Y eso es que a veces Jesús cita la ley, eso sí, pero a veces cita reglas que los judíos mismos habían puesto ahí. Bueno, supuestamente con buenas intenciones. Por ejemplo, eso de jurar por el altar, pero no jurar por el nombre de Dios, o al revés. Y ese tipo de cosas, pues realmente en la ley de Moisés, pues no están de esa manera. Y había gente que se erigía como jueces sobre los demás. Y en Mateo capítulo 23, el Señor les echa una bronca soberana, precisamente ese tipo de personas, los fariseos, los escribas, que eran expertos en enseñar con el dedo a otros, y dicen, no, esto no se hace así, porque esto es lo que Dios no quiere. Y ellos, Jesús lo dice a ellos directamente, habéis impuesto vuestras propias reglas, pero no habéis ni un dedo para ayudar a la gente a cumplirla. Y de eso estamos hablando aquí cuando dice en el versículo 12, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar el pecador, pero tú quién eres para que juzgues a otros. Por lo que dice antes, que te pones como juez en el versículo 11. Tenemos que tener mucho cuidado de no convertirnos en los jueces de los demás a base de nuestras propias reglas. Y quien dice de esas aguas no beberé, pues que tenga mucho cuidado. Porque es más fácil convertirse en fariseo que realmente ejercer la misericordia y el amor al prójimo y sobre todo al hermano. Con esto Santiago ya entra en otro tema, y es el vicio de presumir, de nuestra propia soberanía. Y el ejemplo que él coge es del mundo de los negocios. Y del mundo de los negocios, pues Santiago sabía algo, porque a veces hay que contextualizar las cosas. Santiago trabajaba o provenía de una familia de lo que hoy día llamaríamos pequeños empresarios. Su padre era, a ver, carpintero. Bueno, realmente la palabra que sale en el original es más que carpintero. Bueno, hay un libro que se llama Más que un carpintero, pero lo dice en otro sentido. No solamente era carpintero, sino era constructor. No solamente hacía mesas y pues muebles y cosas por el estilo, sino el trabajo de José, el padre de Santiago y el padre adoptivo, para decirlo así, de nuestro Señor Jesucristo, era constructor. Y esto es muy interesante. Bueno, ¿por qué creen ustedes que tenemos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, continuamente ejemplos de fundamentos, de presupuestos, de cómo construir casas, de piedras? Hay toda una piedralogía en el Nuevo Testamento. Es curioso, ¿verdad?, que el primer discípulo se llama precisamente así, piedra, Pedro. Pues Santiago, como era la costumbre de aquel entonces, y con eso no me invento nada, obviamente trabajaba también en ese negocio, es que no había otra cosa. Los hijos trabajaban en el oficio del padre. Y él sabía algo de eso de hacer planes, de hacer presupuestos, de pensar, bueno, ¿y cómo voy a ganarme el pan para mi familia? Entonces no es de extrañar que él precisamente pues pone un ejemplo de estos, pero claro, pone un ejemplo malo y dice, vamos ahora, lo que decís hoy y mañana, iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Bueno, ¿y esto cómo se come esto? Bueno, en el siglo primero, cuando se escribió esa carta, había personas, y obviamente personas que también asistieron a la iglesia, que vivieron en el mundo de los negocios. Y un año, ¿de qué estamos hablando? Bueno, había en aquel entonces conexiones por vía marítima y por vía terrestre, por todo el Mediterráneo. Había negociantes judíos aquí, en la provincia de Hispania, por ejemplo, traficando con oro, con plata, con todo tipo de púrpura, de telas. Era un negocio muy lucrativo. Y claro, en aquel entonces no había aviones, entonces esa gente pues tenía que pensar en espacios de tiempos largos, meses y años. Y a veces efectivamente se fueron de viaje y cuando volvieron, normalmente, no siempre, pero normalmente tenían sus bolsillos llenos de monedas de plata y de oro, de eso vivieron. Y Santiago dice, mucho cuidado con ese planteamiento. Cuando no sabéis, dice el versículo 14, ¿qué será mañana? Y eso es precisamente lo que dije al inicio, esa ibris, esa soberbia, esa arrogancia humana. Y lo digo en ese caso, no tanto, me imagino que los que aquí somos creyentes, espero que sea así, lo tenemos bastante claro, pero lo digo sobre todo por si acaso alguien no lo tenga claro, por si acaso alguien no lo escucha esa grabación. Esa forma de querer ser el dueño de la propia vida, de querer manejarlo todo, de querer ser el amo de todas mis pertenencias, es muy humano. La versión española se llama Juan Palomo. Yo me lo guiso, yo me lo como. Yo no dependo de nada, bueno, no tengo que explicar, es claro. Pero de esto hay variedades infinitas a lo largo de la historia. Hace 25 años, en el año 1994, si no me equivoco, había el cambio de gobierno en Sudáfrica. Llegó al poder Nelson Mandela. Y el otro día, otra vez, pues vi la película. Se hizo muy famosa. Ya es una de las pocas películas que he visto un par de veces. Yo tengo mi propia lectura de la película porque eso no viene al cuento. A lo que voy es lo siguiente, y esto es un hecho histórico que también sale en la película. Ese hombre no era creyente, no era cristiano. De hecho, era ateo toda su vida. Y él lo dijo muy claramente. Aunque mucha gente le glorificó mucho como casi un segundo Mesías, pero él nunca, con una palabra, dijo que creía en el Dios de la Biblia. Más todavía. Él se refiere a una poesía del poeta inglés, bueno, de la época victoriana, William Ernest Henley. Y lo voy a leer esa cuarta estrofa en la traducción al castellano, que no suena tan bien como cualquier traducción como en el inglés, pero nos da una idea. Y eso era el lema de vida de este hombre. Dice así: que no importa cuán estrecho haya sido el camino, ni cuántos castigos lleve a mi espalda, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Esto son versículos muy bonitos en inglés, esto es poesía pura, muy bonito. Y resume exactamente cuál es el credo de este mundo. Yo soy el amo de mi destino, yo soy el capitán de mi alma. Y así vamos directamente al infierno. Yo me he preguntado muchas veces qué ocurre cuando gente que tiene ese lema, y queridos hermanos, tenemos que ser muy conscientes de que esto es la inmensa mayoría de la gente que vive alrededor nuestro, en este país y más allá de sus fronteras. ¿Qué va a pasar un segundo después de su muerte? cuando se dan cuenta que eso de soy amo, amo de mi destino y capitán de mi alma, de eso nada. Porque ahora tengo que enfrentarme a los escombros de una vida perdida y perdida para siempre. Santiago lo dice aquí que esto es como la neblina nuestra vida. Ni siquiera dice niebla. Bueno, aquí en Galicia algo de niebla se sabe. Pero neblina es peor, bueno, no es peor, pero es más insignificante. Bueno, cuando tienes una niebla, unos bancos de niebla, pues eso impone una neblina, es una cosa que viene y se va, es nada. Y él compara nuestra vida precisamente con la neblina. Algo completamente insignificante. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y así son los grandes héroes de este mundo. El primero que se me ocurre, y casi podría ir al azar, hacer un recorrido por la historia, Alejandro Magno, que a sus 30 y pico años tenía conquistado ya prácticamente el mundo conocido en aquel entonces. Y a su corta edad, de repente, de forma inesperada, muere. Y luego, pues, pasan otros, los Julio Cesares de este mundo, los Carlos Magnos, los Carlos Primeros, etcétera, etcétera, etcétera. Llegamos al siglo XX con sus déspotas que el mundo jamás ha visto. Gente que, sí, conquistaba mucho, ganaba mucho, pero a coste de millones y millones de vidas. Un Hitler, un Stalin, del cual nunca se habla, es Mao Zedong, en China. Gente realmente, en su propia opinión, grande. La opinión de sus pueblos, tremendos. Pero realmente, simplemente una anécdota en la historia humana, una neblina. Y este es el tema. Y tenemos que ser muy conscientes, también al cristiano le viene bien de vez en cuando hacer esa reflexión. Esa vida que nos parece a veces tan importante, con sus desafíos, con sus sufrimientos, con sus momentos de triunfo, con sus altos y sus bajos, es solamente un momento. Lo digo a veces así, como para poner un ejemplo. A mí personalmente no me gusta IKEA, a mi esposa sí. Por eso de vez en cuando le tengo que acompañar, lo he reducido a una visita al año que yo la acompaño sin retirar. Y voy por dos razones a IKEA. La primera es porque tiene un buen desayuno barato. Y la segunda razón, porque te regalan pues estos metros de papel. Y los suelo usar, ahora no me lo he traído, debería haberlo hecho, pero el hecho es que se me han acabado. Pues estos metros son de, bueno, son un metro, como dice el nombre, ¿vale? Y suelo hacer ese experimento en casa. Yo me pongo a mí como ejemplo. Pues un metro, ¿vale? Ahora, yo tengo 60 años. Sé que parezco mucho más joven, pero es un hecho. Pues los 60 ya lo quitamos, entonces yo no sé si esto es medio metro. Yo soy hombre, por lo tanto tengo menos expectativa de vida que mi esposa. Creo que en España ya estamos hablando para las mujeres de 85, 86 años, los hombres duran menos, 82. Quedan 20 centímetros. Esto es lo que a mí me queda estadísticamente por el resto de mi vida. Pues cada uno puede hacer sus propios cálculos. Y espero que nadie se asuste. Porque esto es lo que hay. Al final de este tramo habrá una lápida, simplemente, en el mejor de los casos. Lo dije hace dos días, hace un día, ayer. ¿Qué vas a dejar atrás? Porque tu vida es una neblina. parece, y había una escritora que escribió un libro sobre ese tema, que en el fondo de su corazón, ninguno cree en su propia muerte, porque lo intentamos todo lo posible para no pensar en ello, porque siempre le pasa a los demás. Pero un día nos va a pasar a nosotros, y se va a evaporar esa neblina. Ahora, hay una cosa que es muy interesante, si seguimos leyendo ese texto, dice, en el versículo 15, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y esto lo cambia todo. Podemos escoger, podemos parecernos al hombre rico, el de Lucas capítulo 12, que parece una copia calcada del hombre moderno. Que, bueno, todos conocemos la historia. Que pone, pues, más lugar para poner ahí el trigo y dice, bueno, ya finalmente lo he conseguido todo, ya me puedo jubilar. Y Dios le dice, necio, necio, en esta noche pediré tu alma, quedarás por ella. Y la respuesta es nada. Una vida que termina con ese planteamiento de las cosas es una vida tan sin sentido como una neblina que viene y que va. Pero el otro es distinto. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, porque esto significa y toma en serio de que hay alguien por encima de mí que rige los destinos de este mundo. Y no es un destino ciego, no, es una persona. Es Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Santo, el Trino Dios. Es nuestro Señor Jesucristo que ha venido a este mundo para cambiar eso de forma radical, porque ahora mi vida sí, sigue siendo muy pasajero, pero es mucho más que una neblina. Ahora esa neblina puede dejar una huella eterna, y ahí está la diferencia. Por eso a nosotros nos gusta decir, si Dios quiere, nos veremos el año que viene, o en 2 años, o en 3 años. Y espero que sea más que simplemente una forma, y me gusta mucho que se hable así. Porque es no solamente una forma, sino es una confesión de fe. Si Dios quiere, será así. Porque de nosotros no depende. Nosotros no tenemos ni el poder para pensar que vamos a estar aquí seguro ni el día de mañana, ni la próxima hora. Por lo tanto, afirmar y reconocer la soberanía divina sobre nuestra vida es el primer paso realmente para encajar en los planes divinos para esta vida. Es característico para los del mundo de hacer planes y atribuirse el éxito. Recuerdo perfectamente, bueno, ya sabéis que soy muy viejo, en los años 60, mediados de los años 60, había un boxeador muy famoso, en su momento se llamaba Cassius Clay, bueno, luego cambió el nombre en Muhammad Ali. Y la frase característica que cuando le vi por primera vez en la televisión, para eso no tenía que aprender inglés, eso mi padre me lo tradujo y dice, soy el más grande. I'm the greatest. Pues finalmente murió de Parkinson. Sus títulos están ahí. Seguramente era un gran boxeador. Pero ya se fue. ¿Y qué deja atrás? Por otro lado, tenemos personas, por ejemplo, aquellos, bueno, los himnos que cantamos en nuestros cultos. La inmensa mayoría de esa gente ni siquiera sabemos el nombre de ellos. Bueno, algunos son muy famosos como Martin Lutero, Castillo Fuerte, pero la inmensa mayoría, si yo te preguntara quién ha escrito en el Monte Calvario, vi una cruz. Lo hemos cantado tantas veces, apreciamos su letra, no sabemos ni siquiera su nombre, pero han dejado una huella. Se fueron, ya no están. Pero siguen bendiciendo a la iglesia del Señor. Y por ahí la pregunta, ¿cuáles son tus planes para lo que queda? No porque tú lo quieres, sino si Dios quiere. No está prohibido hacer planes. No está prohibido hacer presupuestos. No está prohibido mirar hacia el futuro y pensar, y esos años que probablemente me quedan, ¿cómo lo voy a invertir para la gloria de Dios? Para la gloria de Dios. En los próximos meses y años vamos a ver cómo los ahorros y la fortuna de millones de personas se van a evaporar. Y para decir esto no tengo que ser profeta, simplemente tengo que añadir dos y Dios, dos y dos que son cuatro. En ese caso, restamos. Va a haber mucha gente que de repente se quedará con nada. Todos hemos vivido lo que pasó en el año 2008. Lo que va a venir va a ser mucho peor. Mucho. Y nos daremos cuenta que efectivamente hay cosas en la vida que no podemos planificar y no es para que tengamos miedo al futuro. No, todo lo contrario. Los cristianos somos las personas más optimistas porque sabemos que nuestra vida no depende de ningún plan de pensiones, no depende ni siquiera de nuestro trabajo de ahora, sino depende de Dios. Depende de Él, que es soberano sobre nuestra vida y las cosas ocurrirán porque Él lo permite. Porque así dice Romanos 8:28, para aquellos que amamos a Dios, todas las cosas nos sirven para bien. Punto. Y con esto podemos dormir de noche de maravilla. Podemos caer enfermos. Podemos perder nuestros bienes. Podemos llevarnos muchos discursos, pero a la hora de descansar podemos terminar el día sabiendo que mi destino está en manos de aquello que dio su único hijo en la cruz del Calvario porque no quiere pasar la eternidad sin mí. Y eso da paz y da tranquilidad. Y esto vale más que mil pastillas. La vida humana es frágil, muy frágil. Y también el cristiano hace bien en tomarlo en cuenta, igual como lo debería hacer aquello que no cree en Dios. Y si, yo no sé, no conozco a todo el mundo, conozco a alguno, pero no todo, pero si estás aquí en esta tarde, o si me escuchas así por descargar este mensaje, te pregunto, ¿cómo piensas ir de esta vida a la vida que viene? ¿Has pensado en tu muerte alguna vez? ¿Has pensado lo que será cuando tú ya no estás? Porque en el momento menos esperado, alguien te llama a la vida eterna. Vida eterna que puedes pasar en la eterna gloria o en el infierno. Pero vida será. Lo uno será gloria eterna. Será gozo inimaginable. Será cada día mejor que el día anterior. O sufrimiento eterno, terrible, y hasta el final de la eternidad, que nunca va a terminar, obviamente tienes ese gusano en la mente que te dice, ¿y por qué no he tomado en serio las cosas de las cuales me han hablado tantas veces? Eso de que si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello es más que una fórmula, es una confesión de fe. Pero ahora dice, os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Por eso, a mí personalmente me gusta mucho la historia, pero sobre todo cuando miro los así llamados grandes personajes de este mundo, a veces me entra una tristeza muy grande. ¿Qué podría haber sido si esos personajes hubiesen usado su vida para el bien y no para el mal de aquellos que gobernaban? Nosotros seguramente no somos gente que tenemos la capacidad de hacer algo en lo grande. Bueno, algunos tal vez sí, pero podemos empezar en lo pequeño. Y esto es lo bonito. Esa neblina que es nuestra vida, esa neblina puede ser una bendición tremenda a partir de ya para los que te rodean. Hemos escuchado algo en estos días, y lo digo de nuevo, por ejemplo, el bendecir no cuesta ni un duro, pero hace un impacto. Puedes decir bendecir en voz alta o puedes bendecir en voz baja. Yo no sé si lo he dicho aquí, pero a veces cuando estoy de viaje, a veces, pues, me gusta sentarme en un banco y observar a la gente. Eso puede ser una zona peatonal, una ciudad o fuera, incluso, bueno, os podéis reír o no. A veces me gusta sentarme en un cementerio. Sí, ahí hay bancos, que no lo tienen todos, pero suele ser el lugar más tranquilo. Porque los muertos no hablan. Y a veces, pues ahí pasa gente. En una zona peatonal pasa mucha gente. ¿Y sabéis lo que hago a veces? Voy a orar por ellos. No sé su nombre. No sé lo que han pasado. Para los cementerios, sí. Los que vienen a visitar a sus muertos. Algunos llorando. Orar por ellos para que por lo menos esa vida que todavía queda, esa gente que pasa, a veces pues lo ves en sus caras. Desesperación. Antes de venir aquí, nos vino una mujer que conocemos bien, que no es creyente. Vino al coche para saludarnos. Y Úrsula y yo miramos su cara y nos asustamos. Una cara que refleja desesperación. O sea, no tiene que ser un experto en psicología para verlo. No sé cuántos de vosotros habéis viajado alguna vez un lunes por la mañana en el metro de Madrid. La gente está cabreadísima. Yo no sé por qué, porque empieza una nueva semana, porque tienen que ir al metro, pues vete tú a saber, porque tú ves a la gente. Yo en una ocasión tenía poner una visita de Nueva Zelanda y me dice, bueno, ¿me puedes explicar una cosa? Digo, dime. Dice, ¿y por qué la gente pues mira así? Digo, pues no lo sé. Las razones tendrán. Es la expresión muchas veces en las caras que expresa esa desesperación. Y ahí sí que hay esperanza. Aquí dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y voy a aplicar ese versículo para ambos, para creyentes y para no creyentes. Empezamos con nosotros. ¿Qué es bueno? Sobre todo es bueno hablar de aquello que Dios nos entregó, porque esto es nuestro cometido en este mundo, glorificar a Dios y predicar su evangelio, no solamente desde un púlpito, sino también desde nuestras oportunidades que Dios nos brinda todos los días en el trabajo, hablando con los vecinos, charlando con unos amigos. Esto puede ser en un bar o en un parque o puede ser en la calle. Hay mil maneras. Y os digo una cosa. No hace falta buscar ocasiones. Dios te los brinda todos los días. solamente hay que mirar, observar. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Lo cual quiere decir, y lo aplica de esa manera, si sabemos lo que es bueno y Dios es bueno, y el Evangelio es bueno porque es el único mensaje que puede salvar, no hay otro. Si nosotros nos callamos, ¿quién va a hablar? Y lo que estamos aquí en esta mañana, bueno, en esta tarde, mejor dicho, pues sabemos que Cristo ha resucitado. Sabemos que ahora hay una oferta del Evangelio de forma libre y gratis para aquello que quiere escucharlo. Pablo habla de predicar el Evangelio a tiempo y a destiempo, porque no siempre nos van a dar aplausos, todo lo contrario. Pero ¿qué importa? Vale la pena por aquellos que se salvan. Hay la historia de un niño, posiblemente la conocéis, que iba a lo largo de una playa. En esa playa había, por las olas grandes que había miles y miles de estrellas del mar. Y el niño casi se vuelve loco y corre en la playa arriba y abajo y coge las estrellas del mar y los lanza al mar. Y vino un hombre y dice: chico, mira, no te esfuerces porque tú no puedes salvar a todos esos estrellas porque se van a perder. No vas a hacer ninguna diferencia. Y el chico le dice: sí, para aquellos que yo lanzo al mar hay una diferencia. Y así es el Evangelio. Vale la pena hablar de Cristo, vale la pena compartir lo que hemos recibido de parte de Él por aquellos que se salvan. No estamos hablando de miles o millones. Y si es uno, ya ha valido la pena. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aquel cristiano que es capaz de vivir día tras día y semana tras semana y mes tras mes sin abrir el pico para dar un testimonio verbal y claro de su fe, le es pecado, porque no cumple con el cometido que nuestro Señor le ha dado. Y la otra aplicación será para aquellos que no son creyentes. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Quiere decir que hay un momento cuando Dios te va a rendir cuentas. Cuando yo estaba de estudiante en la ciudad de Basilea del 78 al 83, la primera casa donde viví era una casa donde vivía una señora ya en sus 80 años. Y no era yo el único estudiante de teología que estaba ahí, había más. Y esa mujer pues había toreado todas las intenciones de nosotros de poder combatir el Evangelio. Ella siempre respondió con una sonrisa de esas: bueno, tú eres joven, pero yo he vivido años y sé que lo que tú me estás contando, las cosas no son así. Siempre había ese aire de superioridad. En una ocasión pues vino un evangelista a la ciudad. Era en aquellos años cuando todavía se predicaba el Evangelio, las campañas evangelísticas, y pues la llevé allí. Ella al inicio no quería, pero finalmente, me imagino que por cortesía, al final se dejó invitar, pues fuimos ahí, un mensaje magnífico, claro, el Evangelio bien expuesto. Después la pregunté: bueno, y señora, ¿le ha gustado? Dice: sí, estaba bien. No había más comentarios. Y claro, la respuesta es: sí, pues mira, ya he cumplido con lo mío, ahora llévame a casa y prepárame la cena, porque esto era el trato, por eso yo vivía ahí barato. Pues fuimos a casa, le preparé la cena, ella se fue a acostar. El día siguiente viene su hermana, era un domingo. Golpeé la puerta y no había respuesta. Cuando abre la puerta, su hermana está ahí en la cama muerta. Y eso me hizo un impacto muy grande como estudiante de teología, primer semestre. Dije, jamás, jamás voy a dejar una oportunidad para compartir el Evangelio si tengo la ocasión. Porque puede ser tarde, en cualquier momento, y no tiene por qué tener 80 años. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Querido amigo, si me escuchas y me vas a decir, pues mira, esas cosas no son para mí. Déjame decirte una cosa. Tú también algún día estarás a punto de despedirte de esa vida. No olvides que eres neblina. Y vas a estar delante de tu Creador. Pero vas a estar ahí con las manos vacías. Y yo quiero pedirte humildemente en esta tarde que lo tomes en cuenta, que has escuchado el Evangelio, que has escuchado que Jesucristo vino para buscar lo perdido y estás perdido si no tienes a Cristo. Y te pido, por el amor de Dios y nunca mejor dicho, que cojas esa mano extendida. No hace falta que lo entiendas todo, lo único que hace falta es que entiendas que efectivamente Jesucristo murió por mis fracasos, por mis pecados. Y yo te pido, ven a Él. Aquí hay gente que te ayuda con gusto. Queridos, nuestra vida es una neblina. Y eso nos debería hacer humilde, porque sin ánimo de chocar demasiado, uno de nosotros aquí, lo que estamos, será el siguiente. ¿Estás preparado? Deberías. Deberías siendo creyente. Porque vas a estar finalmente en casa. Y esto significa, si tomas esto en cuenta, las cosas de ese mundo, esas preocupaciones que ahora te han atormentado tal vez antes de venir a esa conferencia, no son nada en comparación con el gozo que te espera. Nuestros ojos, nuestra mirada está fijado en Cristo y no nos avergonzamos de este Evangelio. No nos avergonzamos de decir somos peregrinos aquí en este mundo. Y llega el momento cuando finalmente podemos decir, la neblina ha llegado a casa, finalmente allí estamos. Y Dios va a bendecir esa eternidad que vamos a pasar con Él. Pues que Dios os bendiga. Y vamos a orar juntos y pedir que el Señor bendiga su palabra. Señor nuestro Dios, gracias te damos que nuestra vida está enterada en ti. Si somos neblina, somos polvo y al polvo volveremos, pero al mismo tiempo has creado algo nuevo en nosotros. Señor, y esto es algo que lo agradecemos profundamente por el resto de la eternidad. Señor, nuestras almas te alaban y te bendicen todos los días por este gran amor y esa gracia que llegaron a nuestras vidas. Señor, vemos alrededor un mundo que está sufriendo, un mundo que ha perdido el rumbo. Y te pedimos, Señor, que tú nos uses en cuanto estemos aquí en este mundo para poder llevarles un mensaje de esperanza y de bendición. Señor, ayúdanos a sentir también la pena que llenaba tu corazón al ver a esa gente sin pastor. Señor, ayúdanos a no condenar el mundo, sino estar dispuesto a sufrir para que este mundo pueda escuchar tu Evangelio. Y ayúdanos, Señor, como hemos intentado aprender en estos días, y ser coherentes en nuestra vida, no perfectos, pero coherentes. Y donde hemos fallado, Señor, y fallamos mucho, te pedimos perdón. Señor, ahora te pido que tú bendigas mis hermanos, ahora sobre todo aquellos que han venido de lejos, para que lleguen a casa. Y te pido también por aquellos que aún no son mis hermanos, porque les falta este último paso, para que tú mismo les hables. Yo no puedo convertirlos ni lo quiero, pero tú puedes hacerlo. Y te lo pido de corazón, en tu nombre, Señor. Amén.
Amén.
Que Dios os bendiga y os cuide mucho.
Se lo doy ya para terminar.